Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de los lunes. Comenzamos otra semana más después de este fin de semana, de este Shabbat de Pesaj.
Exactamente, todavía estamos en Pesaj y aquí seguimos en las noticias de los lunes. Ya verán que le hacemos un guiño a la festividad con nuestra frase, pero empezamos hablándoles de cosas curiosas, de anécdotas o de personajes. En este caso nos referimos al médico investigador judío-estadounidense Jonas Salk, que dio a conocer la primera vacuna contra la poliomielitis, la polio, que consiste en una dosis inyectada de poliovirus inactivos o muertos. Jonas Edward Salk nació el 28 de octubre de 1914 en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes ruso-judíos.
La vacuna de Salk logró la erradicación de la poliomielitis en la mayor parte del mundo y redujo la incidencia mundial de casos de 350.000 estimados en 1988 a menos de 2.000 en el año 2006.
Cuando se hizo pública la noticia del éxito de la vacuna el 12 de abril de 1955, Salk fue aclamado como un trabajador milagroso y el día se convirtió casi en una fiesta nacional en Estados Unidos. Había llevado a cabo su tarea únicamente para desarrollar una vacuna segura y efectiva lo más rápido posible, sin interesarse en su beneficio personal. Cuando le preguntaron en una entrevista quién poseía la patente de la vacuna, Salk respondió: "No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?".
En sus últimos años, Salk se dedicó a tratar de crear una vacuna contra el SIDA hasta que falleció el 23 de junio de 1995. Entramos ahora en la sección Es y será noticia de estas noticias de los lunes.
En los archivos de la Biblioteca Nacional de Israel se descubrió un raro folleto alemán de la Segunda Guerra Mundial diseñado para los soldados de infantería nazis con instrucciones sobre cómo ocupar Noruega.
El folleto, titulado Pasos sencillos para ocupar un país democrático pacífico, fue capturado en una redada británica contra las fuerzas alemanas en 1941. Los documentos esencialmente forman un manual breve y práctico sobre cómo tomar el control de un país democrático y reprimir a su población, es lo que explicó Shai Ben-Ari de la Biblioteca Nacional de Israel en un artículo publicado en el sitio web de la biblioteca.
La biblioteca no explicó cómo llegó el documento a su posesión. El folleto fue capturado durante la Operación Claymore, una redada de las fuerzas especiales británicas en la Noruega ocupada por los nazis en 1941, en la que se destruyeron las reservas de aceite de pescado que se usaban para fabricar explosivos.
Una vez incautado, el folleto fue traducido rápidamente al inglés y publicado por el gobierno británico. El hallazgo de la Biblioteca Nacional de Israel incluye una copia del folleto traducido, así como facsímiles del folleto original en alemán.
Y seguimos hablándoles de descubrimientos, pero cambiamos de tema totalmente. Una investigación del Instituto Weizmann nos ofrece los datos para saber que ante un mismo alimento nuestras respuestas son diferentes, y esta demostración se logra gracias a la inteligencia artificial, que puede ayudar a saber por qué una tarta de queso a usted le dispara la glucosa, pero por ejemplo a nosotros no.
El punto de partida era recopilar un montón de datos de 800 personas, de lo que comían y bebían, sí, pero también de su estilo de vida, fenotipo y hasta microbioma. A partir de ahí, de esa trillonada de datos, se desarrolló un algoritmo capaz de identificar con precisión no solo la respuesta glucémica individual a las comidas, sino el porqué de esta respuesta. Era el primer paso, el primer peldaño hacia una nutrición personalizada.
La inteligencia artificial, el análisis de ese Big Data, encontró que aunque hubiera un centenar de factores involucrados, la clave de nuestra individualidad no estaba en lo que comíamos, sino en nuestras bacterias.
Basándose en este mismo estudio de Segal y el INAF, la empresa Day2 comercializa una especie de test alimentario. Por un precio de unos $300, los ciudadanos estadounidenses e israelíes, solo se despacha de momento en estos dos países, pueden encargar un kit, rellenar un cuestionario, proporcionar una muestra de heces y esperar que tras el análisis de la microbiota les digan qué alimentos son buenos para ellos.
Pues nada, vamos a ahorrar.
Vamos ahora con la frase, ese concurso sin premio de las noticias de los lunes. Una frase que ustedes tienen que pensar para saber quién la pronunció. Traten de saber quién la escribió o la pronunció.
Es nuestro guiño de pesar de las noticias de los lunes. Hasta que todos seamos libres, ninguno seremos libres.
Entramos ahora en el archivo de Radio Sefarad. Les vamos a hablar de lo que se emitía en 2006. Esta radio hace ya 13 años, en 2006.
Teníamos las noticias de los lunes y también en Desde Israel hablábamos con Jacob Drachman, superviviente de la Shoah, que nos introducía en su libro Lágrimas secas. En Perfiles judíos españoles el protagonista era Josef Albo, el filósofo y teólogo de la Sefarad medieval. Músicas del mundo, oíamos un medley hasídico con Andy Statman y David Grisman.
En Solo Música, el corazón de Dani Calle conoce una hermosa canción. Le escuchamos.
The best things happen while you're dancing. Things that you would not do at home come naturally on the floor. For dancing soon becomes romancing. When you hold a girl in your arms that you've never held before. Even guys with two left feet come out all right if the girl is sweet. If by chance their cheeks should meet while dancing, proving that the best things happen while you dance.
Volvemos con la frase, Raquel.
¿La quieres decir tú?
Hasta que todos seamos libres, ninguno seremos libres.
Es una frase de la poetisa judío-norteamericana Emma Lazarus, ya saben, la autora del poema que se puede ver, que se puede leer en la Estatua de la Libertad.
Les dejamos libres ahora con la crónica social para terminar las noticias de los lunes.
Y terminamos con ella, con Neta Barzilai, la flamante ganadora de Eurovisión 2018. Bueno, ya está calentando motores para el festival de Tel Aviv, para la gala de Eurovisión en Tel Aviv en mayo. Y antes, Neta Barzilai se ha sometido a una prueba genética que ha revelado la increíble historia de su familia. MyHeritage, el servicio de tecnología global especializado en recoger y conservar la historia de las familias y realizar pruebas de ADN, bueno, pues le ha asesorado para que pueda saber de qué está formada su genética.
Para muchos seguidores, la música de Neta representa la diversidad en sonidos e influencias. Los resultados de su ADN e historia familiar reflejan esa misma y única mezcla. ¿Serán sus resultados tan diversos como su música? ¿Cuál de sus antepasados tiene la mayor influencia sobre el artista que es hoy en día?
Pues los resultados le han dado varias sorpresas. Barzilai es 51,4% judía sefardí del norte de África, 45,4% judía askenaz de Europa central y oriental, 1,7% báltica y 1,5% irlandesa, escocesa y galesa.
¡Qué precisión! Bueno, Neta se emocionó al descubrir que tiene un poco de ADN irlandés y habló de su hasta ahora sorprendente afinidad con el pueblo, precisamente de allí, el irlandés. MyHeritage también encontró 7.000 nuevos parientes con los que comparte ADN y que provienen de 60 países de todo el mundo. Le faltará tiempo para visitarlos.
¡Madre
a todos!
Mía. Que vayan todos a Tel Aviv, a Eurovisión. Bueno, y ustedes no se vayan, sigan escuchando nuestra radio. Les deseamos que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.